Mario Vargas Llosa presenta una altra novel·la, Travessures de la niña mala. És la història d'un amor impossible, el d'un nen bo, Ricardo Somocurcio, per una nena dolenta, la Lili. Tots dos es coneixen d'adolescents a la Lima dels anys 60 i la seva relació, realment tempestuosa, continua al llarg de 40 anys a Europa. Els escenaris són tres ciutats, París, Londres i Madrid, que Vargas Llosa coneix prou bé perquè hi ha viscut en èpoques de gran transformació. Travessures de la niña mala l'acaba de publicar Alfaguara amb un tiratge de 300.000 exemplars. Precisament ahir la nit se'n va fer la presentació a Catalunya amb una lectura pública al Teatre Romea de Barcelona amb l'actriu Carme Elias. Hem aprofitat per demanar a Mario Vargas Llosa que vingués als nostres estudis i, com es poden imaginar, sempre és un plaer tenir-lo entre nosaltres. Don Mario, buenos días.
Buenos días, encantado.
¿Cómo está?
Pues muy bien, muy contento.
¿Cómo fue anoche en el teatro con la respuesta del público?
Pues la respuesta del público fue excelente, la gente fue muy cariñosa y creo que Carmen Elías leyó maravillosamente bien los párrafos de la novela. Así que fue una experiencia muy bonita.
¿Es una historia de amor moderno, ha dicho usted?
Sí, es una historia de amor moderno, lo dicho en el sentido siguiente, el amor arrastra toda una retórica desde la época romántica, desde el siglo XIX, y también unos ciertos mitos y rituales que no corresponden exactamente a lo que es la vida en el siglo XXI. Por lo pronto, hombres y mujeres hoy día son mucho más parejos que en el pasado. La mujer puede ser mucho más activa, tomar más iniciativas que en una época en la que la mujer estaba muy relegada y muy controlada. Así que creo que todo eso ha tenido un efecto sobre la relación amorosa. Y lo que yo he tratado de describir es la relación amorosa en el contexto de un siglo en el que las costumbres se han liberalizado tremendamente, en el que las mujeres son mucho menos sometidas, controladas que en el pasado, y donde además la retórica del amor también es mucho más libre y actual, ¿verdad?, que en lo que se considere el amor romántico, ¿no?
Vaya, o sea que aquí hay dos varones concluyendo que el amor ha cambiado porque las mujeres han cambiado.
Bueno, porque las mujeres son más libres, ¿no es cierto? No en todas las sociedades, desde luego, pero en el mundo occidental la mujer hoy día tiene una libertad muchísimo mayor, puede decidir con mucho más autonomía lo que hace, cuándo ama, cuándo deja de amar. Hay una
¿hasta qué punto ama?
Reciprocidad muchísimo mayor, lo cual no quiere decir que el amor haya perdido pues intensidad, que no esté, sujeto siempre a los grandes altibajos, desgarros, exaltaciones. No, en eso yo creo que la pasión, el amor siguen siendo más o menos lo mismo, pero hay una escenografía en torno al amor y hay un vocabulario, un lenguaje que parece que son distintos, ¿no?
¿En el caso del hombre también o seguimos siendo los mismos perdidos de siempre?
No, yo creo que en el caso del hombre también. Hoy día, en primer lugar, hay una movilidad, ¿no es cierto? La gente tiene, oportunidades, ocasiones, circunstancias infinitamente más diversas, lo cual hace que el amor también sea más efímero, Las parejas se hacen, se deshacen, se rehacen con una facilidad que antes era casi inconcebible, ¿no?
Es lo que dice un sociólogo, sin duda usted conoce, Zygmunt Bauman, que habla de la modernidad líquida. Dice que en el amor también se ha vuelto líquido, el compromiso no tiene la solidez de antaño, todo es provisional, siempre revisable, siempre es
eso
provisional,
es verdad,
¿no?
Eso es verdad, las relaciones se han vuelto muchísimo más superficiales por el tipo de vida, ¿eh? Pero al mismo tiempo hay casos, y creo que este es justamente un caso en el que, a pesar de todo ello, el amor persevera, resiste y dura nada menos que por lo menos 40 años, ¿no?
Sin duda. Em dirigeixo als oients. Mario Vargas Llosa ha escrit una novel·la que passa molt bé. És una novel·la que atrapa. És una història en la que molts ens hi podem veure reflectits, perquè explica les històries d'amor, d'adolescència, de joventut, de maduresa, que poc o molt tots hem tingut alguna vegada. Debo decirle, sin embargo, que el arranque del libro me devolvió como una especie de flashback a mi adolescencia cuando leí Los Cachorros. De golpe y porrazo me aparecieron todos los compañeros de aquella escuela de Champañat y el barrio de Miraflores y los mambos de
Pérez Prado,
¿no?
Pues no me extraña porque ambas historias ocurren más o menos en la misma época, en los años 50, y están situadas en un barrio de Lima, el mismo barrio, Miraflores, un barrio de clase media, de niños y niñas más bien privilegiados, que viven como dentro de una campana neumática, muy protegidos, dentro de una cierta inocencia. Entonces, incluso hasta el vocabulario me imagino que es muy semejante. Es muy semejante. Yo no he tenido en mente, digamos, los cachorros, estoy seguro que muchas imágenes son las mismas que me inspiraron ese relato que escribí, bueno, hace por lo menos 30 años, ¿no?
Sí, hasta el punto de que estuve tentado de ir a buscar los cachorros y comparar si había jugado con el oyente a introducir alguna frase enterita que fuese del
No deliberadamente, pero no me extrañaría que haya frases o por lo menos dichos, sobre todo en el lenguaje de enamorados, seguramente de novios. Tiene que haber fórmulas que son muy de época y muy de esa clase social, ¿no? Estar templado hasta el 100 para decir que uno está muy enamorado. Estoy seguro que expresiones de ese tipo pues deben repetirse en ambas historias, ¿no?
¿Ese protagonista que tiene un único sueño, que es vivir en París, es usted?
No, no soy yo. Yo soy mucho más activo que Ricardo Somocurcio, que es una persona bastante pasiva, sin grandes ambiciones en la vida, porque aparte de vivir en París, la verdad, no tiene otros sueños, otros
anhelos.
Es
una especie de traductor de la UNESCO, ¿no?
Es un traductor que ha optado por un oficio que hace de él una persona totalmente pasiva también, alguien que deja pasar, ¿no?, a través de él lo que otros dicen. No, yo soy, creo, mucho más activo.
Evidentemente,
dinámico,
no.
Pero sí he utilizado mi experiencia, por ejemplo, Miraflorina, y también mis recuerdos de París en los 60, de Londres en los 70, para escribir la novela. Más bien, yo diría, la parte más autobiográfica de la novela tiene que ver con los escenarios y con las épocas donde ocurre. Ya la historia misma de amor entre Ricardo y la niña mala es mucho más inventada, ¿no?
Sí, no, hombre, a la vista de su biografía, don Mario, es evidente que usted ha asumido riesgos y lo ha hecho conscientemente y las cosas han ido muy distinto que a un traductor de la UNESCO, pero el sueño de vivir en París sí que inicialmente lo debería tener, ¿no?
Absolutamente, no, por supuesto. Y yo creo que era casi un sueño generacional. Cuando yo era joven, estoy seguro que no solo en el Perú y en América Latina, sino probablemente en medio mundo, todos los muchachos que tenían inquietudes de tipo artístico, que querían ser músicos, pintores,
escritores,
poetas, soñaban con llegar a París. Todavía el mito de París como la capital de la cultura, como el gran foco de irradiación de las ideas, de las formas, era vivísimo, ¿eh? Y era como un imán para los jóvenes de mi tiempo. Eso ha cambiado muchísimo hoy en día. Pero en esa época todavía tenía cierta razón, digamos, todavía había grandes escritores vivos y que estaban escribiendo, Camus, Malraux, Sartre, Mauriac, bueno, el teatro del absurdo, Ionesco, Beckett, Adamov, estaban estrenando sus obras en París. Era todavía un momento de gran esplendor cultural para Francia, así que el mito ese que vive con tanta fuerza Ricardo Somocurcio, creo que era el mito de millares de adolescentes en el mundo, ¿no?
Era una época en que para millares de adolescentes y jóvenes de todo el mundo, personas como Fidel Castro o el Che Guevara eran iconos, eran mitos a imitar.
Luego, en gran parte gracias a París. Francia se deslumbra con lo ocurrido en Cuba, con la entrada de los fidelistas a La Habana. Cuba aparece como una revolución distinta, una revolución no dogmática, no hecha a través del Partido Comunista, sino a través de un movimiento socialista al que se piensa, el que se piensa es mucho menos aferrado a una ideología, mucho más abierto, mucho más democrático. Y Francia contribuye más que nadie al mito de la Revolución Cubana y a promover en el mundo el sueño de que hay un nuevo modelo revolucionario, ¿no?
Luego, cuando han pasado 40 años de aquellos hechos, hay como dos tipos de reacciones. Los que se miran a sí mismos y aquella admiración que tenían por el Che o por Fidel Castro con cierta ternura, o los que abjuran absolutamente y dicen poco menos que eran unos gilipollas integrales.
Bueno, pero ambas cosas no son incompatibles. Uno puede recordar con ternura las ilusiones, el idealismo que había detrás de esos sueños utópicos, sociales, que yo viví muy de adentro, y justamente en los años de París, en los comienzos de los 60, y al mismo tiempo, con la distancia, la perspectiva que hoy día tenemos, pues descubrir que vivíamos un sueño que era bastante irreal, que en realidad la Revolución Cubana no era lo que parecía, que muy pronto optaría por un modelo de socialismo autoritario. Y la prueba, pues, es que la realidad es que hoy día Cuba tiene una dictadura que dura ya casi 50 años, ¿eh? 48 años, 49 años, y que tres generaciones de cubanos, ¿eh?, han vivido sometidos a un régimen autoritario. Pero eso no quita que en un momento dado la idea de la revolución cubana fuera una idea generosa, idealista, uh-huh, de justicia, de eliminación de las formas peores de la discriminación, de la injusticia social. Todo eso está descrito en la novela con bastante detalle, porque esos años, comienzos de los 60, sobre todo en París, era imposible no vivir esos sueños, era muy difícil mantenerse al margen o indiferente frente a lo que era una especie de corriente contagiosa de época, ¿no?
Ajá. ¿Con qué ciudad deben soñar ahora los jóvenes limeños?
Pues yo creo que eso se ha descentralizado mucho, ¿eh? El mundo hoy día tiene unos focos de atracción. Por ejemplo, estoy seguro que los jóvenes pintores del Perú y de todo el mundo, a donde sueñan con llegar, es a Nueva York y tener éxito en Nueva York, porque allí están las mejores galerías, porque allí los pintores que triunfan pues se convierten en artistas conocidos en todo el mundo. Seguramente los músicos sueñan más con ir a Alemania o a Viena, ¿eh?, que a París. Yo creo que el mito de París se ha desvanecido prácticamente. Uh-huh. No porque el patrimonio de Francia no sea extraordinario culturalmente, sino porque la realidad cultural contemporánea francesa pues es muy pobre, ¿no? Uh-huh. Es mucho menos interesante que la de otros países, ¿eh? Uh-huh. Creo que España, Inglaterra tienen una vida cultural más rica, más creativa que Francia hoy día, ¿sí? Ya que lo digo con cierta pena, porque yo he sido siempre un gran afrancesado.
Ya que estamos en el mapa, ¿hay algún contagio de lo que está pasando en Bolivia o en Venezuela, en Perú o no?
Espero que no. Nosotros tenemos la segunda vuelta de las elecciones el domingo, y allí pues hay un candidato que es el hombre de Chávez, que es el comandante Humala. Y
¿es peligroso ese hombre?
¿Cómo?
¿Es peligroso?
Es muy peligroso. Es muy peligroso. Si el comandante Humala sale, pues va a ser prácticamente un virrey del comandante Hugo Chávez, y me temo mucho que quiera aplicar la misma política de Chávez en el Perú. Si los petrodólares que tiene Chávez, que le permite cometer todas las irresponsabilidades del mundo, no, yo creo que sería, desde el punto de vista económico y político, una gran catástrofe para el Perú. Desaparecería la democracia seguramente, y entraríamos una vez más en nuestra historia en un régimen autoritario, militarista, nacionalista, con algunos añadidos todavía mucho más espeluznantes, ¿no? Porque la familia del comandante Humala propone cosas tan disparatadas como crear dos tipos de nacionalidades. Una nacionalidad de peruanos auténticos, que serían los peruanos cobrizos, y una nacionalidad solo de ciudadanos, que seríamos todo el resto de peruanos, blancos, negros, chinos. Algo que si lo hubiera propuesto un blanco, pues hubiera provocado la indignación universal. Pero como lo propone el comandante Humala, no ha provocado ese escándalo que debería haber provocado una política tan abiertamente racista, ¿no es cierto? El padre y la madre del comandante Humala han propuesto incluso que se fusile a los homosexuales en las plazas centrales de Lima. La madre después matizó y dijo, no solo dos, si se fusila dos, entonces ya
se termina el problema.
El problema va a disminuir considerablemente. Entonces, aunque no se llegue a esas estupideces tan monstruosas, de todas maneras es un indicio de lo que podría significar, ¿no es cierto?, una política de esa demagogia y de esa irresponsabilidad. Así que vamos a ver qué pasa.
De todas maneras, si personajes de este tipo están a las puertas del poder o ya lo ocupan, es porque los anteriores algo hicieron mal.
Sí, claro. Ha habido una enorme decepción con la democracia, porque la democracia no ha sido capaz de satisfacer los anhelos de mejora social, de más oportunidades. Ha habido una corrupción inmensa. Entonces, esa corrupción ha creado un disgusto, una repugnancia con la clase política, que se ha volcado en un rechazo del sistema democrático, como si el sistema democrático fuera un sistema que inevitablemente trajera demagogia, corrupción, privilegios, discriminación económica. Y la verdad es que muchos gobiernos democráticos, así elegidos democráticamente, pues han producido unas políticas catastróficas. Pero desde luego, el remedio es peor que la enfermedad, y para curar los vicios de la democracia hay que restablecer la tradición de los dictadores y de los hombres fuertes y de los caudillos, ¿no? Sí,
parece como si el electorado estuviese buscando de la última oportunidad. Lo han probado todo y ahora están focalizando el voto en lo que podríamos llamar el factor étnico. Ha pasado también en Bolivia, ¿no?
No es verdad que lo hayan probado todo, porque hay casos en América Latina, como el de Chile, por ejemplo, en que unas políticas sensatas, democráticas, liberales, traen enormes beneficios a un país. Chile ha progresado extraordinariamente, es un país que comienza a salir del subdesarrollo gracias a la continuidad de unas políticas, gracias a unos consensos políticos y económicos de la derecha, de la izquierda, gracias a un socialismo moderno que se ha vuelto socialdemócrata y liberal en economía. Y Chile es un país que crece y que se ha modernizado, que ha seguido mucho el modelo de España, ¿no? Mucho el modelo de España, los consensos que han permitido el gran desarrollo económico de España, pues en Chile han dado resultados idénticos. O sea que allí tenemos un modelo, sí, sensato, responsable, donde la corrupción ha sido muchísimo más pequeña y donde las instituciones democráticas se han consolidado. Desgraciadamente ese no es el modelo que se sigue más bien los modelos totalmente fracasados, que son los modelos de Fidel Castro o del comandante Chávez.
Usted que lo vio de cerca cuando estuvo activo en política en su país, ¿realmente no hay nada que hacer? No hay.
Bueno, siempre hay algo que hacer. Digamos, lo que no se puede hacer es bajar los brazos y jugar al avestruz, meter la cabeza en la tierra para no ver lo mal que andan las cosas. No, siempre se puede hacer. Digamos, en el Perú hoy día pues hay el comandante Humala y hay un candidato que desde luego es un candidato que cuando estuvo en el poder fue un desastre, ¿no? Por las políticas populistas que hizo. Pero en estas circunstancias, sin ninguna duda, Alan García es el mal menor, ¿no? Porque por lo menos con él sí está garantizada la preservación de la democracia, ¿no? Él fue un muy mal presidente, pero respetó la democracia, respetó la libertad de prensa, permitió que hubiera elecciones libres. Así que por lo menos en ese caso la democracia no desaparecería como creo que ocurriría si sube Humala, ¿no?
Estem entrevistant Mario Vargas Llosa. Quan ha entrat a l'estudi, li he preguntat com estava. Els puc dir, des d'un punt de vista descriptiu de la seva imatge, que és el mateix Mario Vargas Llosa de sempre, potser amb els cabells una mica més blancs, però vaja, el mateix de sempre. Li he dit, ja tiene 70 anys. Diu, sí, los más publicitados de la història, perquè todo el mundo le recuerda que tiene 70 anys. A Serrat, que no tiene un 70, però també le pasa lo mismo, perquè, claro, a las figures con dimensión pública todo el mundo le recuerda la edad que tiene. No sé si le molesta. He visto un punto de coquetería en
bueno,
su respuesta.
Sí, bueno, digamos, no me molesta, pero recordar que uno tiene 70 años es como decirle, oiga, usted ya es viejo, ¿eh? Y yo no quiero sentirme viejo hasta que me muera, ¿así? Espero hacer todo lo necesario para seguir estando vivo hasta el final,
porque
que creo que es lo importante.
Mentalmente debe tener, que 50 años o como...
No sé qué da, pero lo importante para mí es mantenerse vivo. Siempre es un espectáculo muy triste el de las personas que se mueren antes de morirse, ¿eh? Que se mueren en vida porque pierden las ilusiones, porque pierden las ganas de hacer cosas, y parecen estar esperando la muerte, ¿eh? Ese es un espectáculo que a mí me produce una gran tristeza, y eso es lo que no quisiera que me ocurriera. Voy a tratar por todos los medios de que no me ocurra. Bueno, a veces hay accidentes que son irremediables, pero si no, depende mucho de una elección, el sentirse vivo, el sentirse sobre todo consciente de que la vida es una cosa maravillosa, con todos los infortunios, los problemas, las desilusiones, en fin, que también acarrea la vida humana. Pero la vida es maravillosa, la vida tiene siempre compensaciones extraordinarias, hacer las cosas que a uno le gusta, hay cosas que exaltan, que enriquecen extraordinariamente la existencia. Y yo creo que de eso se puede gozar hasta el final, ¿no es verdad? Con un poco de sensatez y de prudencia.
Y para mantenerse en este nivel de optimismo, digamos, ¿el principal refugio para usted es la escritura?
Sí, mi trabajo, sin ninguna duda. A mí lo que me organiza la vida, lo que me produce algo de serenidad y entusiasmo es mi trabajo. Mientras tenga, digamos, proyectos en marcha, y las fuerzas, por supuesto, para tratar de materializarlos, yo siento que estoy dando una batalla exitosa contra el tiempo.
¿Sigue siendo tan exigente con el respeto a su tiempo de escritura? Recuerdo una vez que intentaba invitarle a un programa de televisión y llamaba por la mañana y me decía, no, hasta las 2 no se pone.
Hasta las 2 de la tarde yo trabajo en mi casa, pero no contesto el teléfono y no acepto ningún tipo de compromisos. Y en las tardes, pues trabajo generalmente en la calle, en alguna biblioteca o si no, en algún café. A mí me gusta mucho trabajar en cafés. Y defiendo mi tiempo, sí, defiendo mi tiempo como un gato panza arriba, ¿ah? Porque sin la continuidad, sin esa disciplina, yo no puedo trabajar. Digamos, hay escritores que pueden trabajar por arranques, pero yo necesito la continuidad, así que sí, la defensa de mi tiempo es algo fundamental para mí.
Hace unos meses en La Vanguardia entrevistaron a Gabriel García Márquez, le preguntaron si veía posible la reconciliación con usted. No sé si lo leyó.
No lo leí, pero no, de ese tema no hablo, ese tema, ni García Márquez ni yo hablamos de ese tema, tenemos un acuerdo para no hablar de eso, ¿no?
Déjeme que le diga solo una cosa, es verdad que no habló él, habló su mujer, que dijo, para mí ya no es posible, han pasado 30 años.
Pues yo no voy a hablar de ese tema.
¿Cómo ha visto a Cataluña? Hemos cambiado de gobierno hace 2 años y medio.
Pues he visto muy poco, desgraciadamente, porque llegué ayer tarde, pero lo que he visto es lo que yo más quiero de Cataluña, que son los amigos, ¿eh? Y he visto algunos de ellos, y voy a ver esta tarde a muchos más, porque Carmen Balcelsa, quien sin duda usted conoce, ha organizado una reunión donde vamos a reunirnos muchos, muchos amigos de los años 70, con los que yo conviví aquí los 5 años que pasé en Barcelona, y que recuerdo siempre con gran cariño y con gran nostalgia.
Pues que vaya muy bien esa reunión, don Mario Vargas Llosa. Una vez más, para este programa ha sido un placer tenerle entre nosotros.
Muchas gracias.
Ja ho saben els oients, Travessures de la niña mala és el seu últim llibre, insisteixo, un llibre que passa molt bé, que atrapa des del principi, i d'altra banda, a la figura de Vargas Llosa no se l'ha de descobrir precisament.